cuando se empieza un nuevo proyecto, aunque esto no es un nuevo proyecto, es una continuación, es reafirmar algo que queremos tener aquí habitualmente en Radio Monforte. Como siempre decimos, somos entretenimiento y somos actualidad, donde entra también la cultura, el patrimonio. ¿Y quién mejor que mi querida amiga Mar López Otelo para llevar esta parte? Por eso vamos a hacer estas charlas culturales con Mar López Sotelo. Muy buenas, Mar, bienvenida.
Hola, buenas, Rafa, bien hallado. Es un placer, como siempre, retomar otra vez nuestras charlas.
Lo que pasa es que las vamos a hacer ya más habituales y también con muchos contenidos. Vamos a traer eso, la cultura, el patrimonio, todo lo que sea interesante, que incluye muchísimas cosas. Hombre, recordamos a esa voz extraordinaria que tuvimos la última vez, con también el brujo, y todo eso va a estar aquí presente, lo vas a traer tú, el trabajo es tuyo, bueno, que ya es un poco de ese trabajo que estás realizando a través de las redes sociales, pero ahora lo vamos a tener aquí con un espacio ya habitual, que es lo que nos gusta. El roce hace el cariño, y seguro que este roce cultural y de patrimonio les va a gustar a la gente.
Yo quiero implicarlos a todos, desde aquí, desde las ondas y a través de internet, que podéis tener a través de vuestro ordenador una radio diferente como es Radio Monforte. Pues hombre, implicar un poquillo en el cariño, en la protección, en la preservación, en la puesta en valor de todos nuestros valores culturales que tenemos mucho en nuestra tierra, ya no solo de la Ribeira Sacra, sino de Galicia. Ya lo podemos extender. Este programa se va a hacer eso, un poco que extienda a Galicia, ¿no? Que incluya en muchos lugares, porque en todas partes tenemos patrimonio.
Aprovechándonos de los viajes, los movimientos y los contactos de Mar, que ha hecho muchísimos y muy importantes. Además, yo sé que eres muy apreciada y te tienen en cuenta y te hacen muchas propuestas para que estés presente, pues, con charlas, con esa exposición, desgrafiados y mucho más. Y como hemos dicho, vamos a tener invitados. El primero de hoy, bueno, déjame antes de que lo presentes, déjame que le dé aquí al clic. Este tema a propuesta de Mar, y no porque haga juego con su nombre, ya que habla de ese mar.
Cheira, ¿verdad?
¿Por qué escuchamos este tema antes de dar paso a tu invitado de este programa?
Porque es un invitado de Rianxo, es un personaje, bueno, prestigioso, que vive en Rianxo, y entonces, bueno, para él va esta canción que creo que le identifica. Vamos a hablar, y hoy traemos en las ondas al arquitecto Carlos Enrique Fernández Coto, presidente de la Asociación para la Defensa del Patrimonio Cultural de Galicia, que tengo el honor de presentar hoy aquí en mi primer programa, porque además de ser el presidente de dicha asociación, es director de la Oficina de Rehabilitación de Rianxo, director en urbanismo, cascos históricos y patrimonio arquitectónico, gerente responsable de la oficina de rehabilitación de Riancho, creo que lo había repetido, gerente responsable de la oficina de rehabilitación y de edificaciones antiguas, fue secretario técnico en el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia y, entre otros premios, fue galardonado con el Terza Bienal de Venecia por la restauración del casco antiguo de Padua. Así que con todos ustedes esta tarde, buenas tardes, querido Carlos. ¿Cómo estamos?
Bueno, pues muy bien. Además es que cuando oyes la riancheira correcta, que no todo el mundo la sabe...
De La Roda, la gente, ¿verdad? Del grupo La Roda.
Es que la gente piensa que es no te vayas riancheira y es no te embarques riancheira. Y muy poca gente la sabe cantar bien.
Que es importante hablar con una persona que profundiza tanto en la historia que nos puede dar muchísimos datos. Carlos, para mí es como un reencuentro contigo, porque ya hablamos hace unos cuantos años pues del tema de las edificaciones antiguas aquí en Monforte de Lemos. Y yo, como le dije a Mar, tú traes tu invitado, tú con él, que yo simplemente lo que hago es darle paso. Pero ella seguramente que te sacará cosas muy interesantes y tú nos propondrás cosas también muy interesantes. Así que, Mar, todo tuyo.
Bueno, pues Carlos, empieza a contarnos un poquillo esos proyectos que yo ya conozco, como dice Rafa, pero que nuestros oyentes no, y me encantaría que nos los dieras a conocer, porque realmente, y me consta que estás haciendo un gran trabajo por el patrimonio y la defensa de dicho patrimonio.
Bueno, la verdad es que si tengo que contarte todos los proyectos que tengo en cartera, no nos llegaría el programa.
Bueno, pues los más importantes.
Pero bueno, sí que estamos con varios proyectos, entre ellos algunos relacionados con Mar y con los esgrafiados, porque digamos que Mar es asociada de nuestra asociación y consideramos que los esgrafiados es un patrimonio único en Galicia, que bueno, pues tiene también otros paralelismos en otras regiones, digamos, de Europa, pero que en Galicia es algo que parece que descubrimos hace nada, en realidad casi lo descubrió Mar, pero en realidad estamos hablando de un patrimonio cultural de hace muchísimo tiempo y que tendríamos que tomar en consideración para no perderlo. La cal en Galicia es un material empleado desde siempre, de hecho ahora se vuelve a emplear cal porque nos hemos dado cuenta que la piedra a la vista es como llevar los músculos al aire y desproteger las casas, pero además de eso es que, bueno, pues ante las fachadas blancas caleadas de Galicia típicas, pues en algunas regiones de Galicia pues había artistas locales pues que hacían maravillas, verdaderas maravillas que descubrimos cada semana, porque Mar no para de encontrar esgrafiados por todas partes, ¿no? Y yo creo que lo que hay que hacer es que ese inventario que está llevando a cabo Mar hay que ponerlo en conocimiento de la Xunta de Galicia, que la Xunta de Galicia se lo ponga en conocimiento a los propietarios y que sepan lo que tienen, porque a mí me gustaría tener una casa con esgrafiados, pero no la tengo. Y sin embargo, a lo mejor alguien que tiene los esgrafiados no le da el valor. Pues porque toda la vida vivió ahí y toda la vida, ¿cuántas veces vemos gente que tiene un balcón precioso de forja o de madera y dice que lo quiere cambiar? Le dices, pero si esto es único. Y dices, sí, pero si he convivido con él toda la vida, pues, y nadie me enseñó que esto tiene valor. Pues ese es uno de los proyectos y no voy a desvelar más. Porque
no, por favor.
Porque el salto que vamos a dar de Mar y sus esgrafiados a donde pensamos llegar lo vamos a dejar para un segundo programa,
¿eh? Sí, efectivamente.
Pero aparte de eso estoy metido en muchos jaleos, en muchos líos. Y uno de ellos gracias a la pandemia, fíjate, todo el mundo habla mal de la pandemia, yo el primero porque, bueno, he perdido a mi padre con el COVID, pero hemos aprovechado el no poder reunirnos con la gente para así virtualmente liarme con los asturianos, cántabros, vascos, navarros, leoneses y portugueses y llevar desde noviembre 5 reuniones virtuales y estar, digamos que, frente al Ministerio de Cultura para que declaren, digamos, los hórreos gallegos, asturianos, leoneses y todo eso como patrimonio etnográfico y como patrimonio inmaterial. Y a más largo plazo, porque todas estas cosas llevan su tiempo, estamos en contacto con serbios, con bosnios, con gente de Madagascar, Japón, Brasil, Inglaterra, para, digamos, subirlo a la UNESCO. Lo que pasa es que, bueno, la UNESCO está muy solicitada, hay muchas solicitudes de patrimonio mundial, de patrimonio de la humanidad, y en España tardaríamos 10 o 12 años en conseguirlo, por tanto vamos a intentarlo desde Portugal o Rumanía. Pero estamos en ello.
Estarían incluidos también los españoles, que es lo importante.
Sí,
y formar una red es muy bonito, una red cultural entre multiculturas, precioso. Me encanta el proyecto, Carlos.
Cuando encontramos algo común a varios países, y una vez que tú consigues demostrar que ese patrimonio es común y que frente a las diferencias que lógicamente tiene que haber, porque los climas no son iguales, las culturas no son las mismas, pero un hórreo de Madagascar, uno de Inglaterra y uno de Bosnia y uno gallego, pues tienen lo que tienen los hórreos, es decir, las cuatro o seis patas, la cámara y el tejado, y fueron dedicados a un oso, ¿no? Entonces, hay que aprovechar países que no tienen tantos patrimonios de humanidad como Rumanía o Portugal, más bien probablemente Portugal, para solicitarlo para todos los países del mundo. Igual que se consiguió hace poco la técnica de construcción de piedra en seco, sin cemento.
Efectivamente. Pues mira, comentarte sobre ese tema que a mí me llena de muchísima ilusión, porque uno de los puntos más importantes que me dio a llevar, ¿no?, a determinar también un estilo gallego propio, ¿no?, en mis investigaciones, fue a través de la investigación en los hórreos. Una de las construcciones donde mayor número de esgrafiados encuentro es en los hórreos. Hórreos estilo celeiros, con una base rectangular toda en piedra y sus muros están todos tapizados con diseños espectaculares. Por eso me llena de ilusión y, bueno, ya sabes, aquí en todo lo que se pueda ayudar, aquí estaremos apoyando toda esta iniciativa que me parece preciosa.
Sí, porque además el hórreo es, dicho por expertos, que yo no lo soy, es, digamos, la construcción gallega más elegante. Porque
sí, sí.
Si te das cuenta, bueno, pues las casas que tenemos son maravillosas y son todas de distintos tipos según la zona, el clima y todo eso. Y tenemos pues graneros de otro tipo, palleiras y tal. Pero el hórreo, fíjate que está ahí, elegante, sobre sus patas, como demostrando cierto empaque y diciendo, a mí no me tocáis. Es decir, en realidad los hórreos es el patrimonio menos destruido de Galicia. Es decir,
y nuestro emblema, realmente es un emblema. Decir Galicia, exactamente.
Sí. Bueno, lo curioso es que fíjate que mucha gente de fuera piensa que son templos y otra gente piensa que son, digamos, edificios funerarios. Los alemanes
por lo de las cruces, ¿no?
Sí. Y dice, mira la gente aquí cómo aprecia a sus muertos, que le ponen ahí esa cosa ahí al lado de casa y entierran a los muertos. Bueno, hasta que se lo explican, ¿no?
Ya.
Porque en Alemania sí que no hay hórreos, pero sí las hay seguramente, vamos, muy cerca, pero en Alemania no hemos encontrado hórreos, ¿no? Pero estamos con muchos más proyectos, es decir, bueno, también estamos con el alfombrismo.
Eso me encanta, que nos hables de él, porque creo que es un arte espectacular. Cuenta.
Sí, además es una pena. Últimamente hemos tenido algún contacto con gente de Monforte, le hemos hecho sondeo, o sea, lo típico, el sondeo de que nos miraran a ver si alguien se dedicaba a hacer alfombras. Y bueno, hace como 25 años que nos hacen alfombras en Monforte. Para que los oyentes lo entiendan, la alfombra es lo que se identifica con Ponte Arenas y el Corpus, pero no es así. Es decir, la alfombra es mucho más. Aparte de ser más de Ponte Arenas, ser de Riancho, de Burela, de Mondoñedo, de muchos sitios más, pues no solamente es en Corpus, sino de hecho nosotros hemos hecho últimamente dos proyectos muy interesantes, que fue uno, la ofrenda del apóstol, de los reyes al apóstol, con tres alfombras maravillosas hechas por 150 alfombristas de toda Galicia, y la última que hicimos fue la de la Puerta Santa, es decir, 60 alfombristas bajo la lluvia toda la noche, y hemos conseguido sacar una alfombra que, bueno, pues el arzobispo no se atrevió a pisar.
Y Carlos Núñez decorándolo con su música, no te puedes ni imaginar. Fue un espectáculo.
Recorrió todo el mundo.
Sí, realmente hicisteis una labor maravillosa. Pues fíjate lo que comentas, que es cierto que no son propias del Corpus, porque yo las que conocía y pude visitar y ver y admirar, ¿no?, la labor que realizan, son las de Burela. Y recuerdo que habían sido por el Carmen, cuando celebran lo de sacar los barcos al mar por la época del atún, de ir a buscar el atún, a pescarlo, cosa de esa, y creo que era por la época del Carmen.
La costeira.
Eso es, efectivamente, no me acordaba ya. Me invitaron en un barco, hicimos el recorrido precioso y luego disfrutamos de las alfombras.
De hecho, hemos creado la Federación Gallega de Alfombristas y Burela es uno de nuestros emblemas, porque además en Burela se lo toman con mucha filosofía y mucho humor. Fíjate que en Burela no encuentras vírgenes en las alfombras, encuentras a Super Mario.
Sí, efectivamente, doy fe. Son súper divertidos, la gente muy amable, te comenta, te explica, le encanta que le hagas fotos, eso por supuesto también, pero te comenta y te explica, lo llevan como en la sangre.
Sí. Pues sí, la verdad es que sí. Y bueno, y ahora que estamos en Burela, entre nuestras actividades de patrimonio cultural, no siempre son así amables y agradables. A veces hay que tirar de las orejas a los políticos. De hecho, estaba preparando una alegación que vamos a presentar mañana o pasado contra el espigón que quieren construir en Barreiros. ¿Sabes que quieren construir un espigón de 200 metros de largo con una inversión de 4 millones de euros, que lo que hará es cambiar la arena del sitio y bloquear otro lado, ¿no? Entonces, vale, también estamos ahí. La asociación está para divulgar, defender, investigar, y también para tirarle de las orejas a alguien que le diga, oye, mira, estás haciendo esto mal, ¿eh?
Sí, que de vez en cuando de verdad hace falta. Yo muchas veces lo hablo también con las restauraciones, en concreto con el tipo de los esgrafiados. A la poca gente que puedo encontrar que aún habita en sus casas con algún detalle de esgrafiado, ya se lo digo, por Dios, se lo ruego, no les toquen, aunque sea un trocito así, no saben el valor que va a adquirir. Esperen que, como nombren Patrimonio de la Humanidad a la Ribeira Sacra, el valor que van a adquirir es importantísimo, porque están dentro del informe que se envió a la UNESCO para solicitar la candidatura. Entonces, si de verdad que nombran a la Ribeira Sacra Patrimonio Mundial, yo creo que parte de ese patrimonio que está incluido en ese informe va a adquirir un valor incalculable. Y lo que digo, si no saben, guarden ese trocito, háganlo alrededor, pónganle un marco aunque sea, pero ni les toque. También tuve una experiencia, que tú sabes, con unos petroglifos que encontramos en Pantón, que también es la ignorancia de la gente. En su propiedad encontró unas piedras con unos dibujos preciosos y no se le ocurrió otra cosa que cincelarlos para que se vieran mejor. Y claro, eso, bueno, pues para la gente que amamos la cultura y el patrimonio nos da un dolor, pero hay veces que hay que tirar de las orejas, ¿verdad, Carlos?
¿Me dejas meter baza?
Sí, por supuesto.
Simplemente decir, cuando tengan la duda, pónganse en contacto con Mar.
Y con Carlos, ¿eh?
Sí, pero me refiero que tú eres el punto de encuentro.
Sí, efectivamente. Si alguien quiere...
Tú diriges, puedes buscar, esta persona, en este caso Carlos, en otra persona diferente o distinta que pueda ayudar a conservar ese patrimonio.
Sí, ante la duda vale más que pregunten y bueno, pues yo encantada de ir allí, de ver, de hacer y bueno, y de explicarle.
Y después buscar esa, la solución más
adecuada. Sí, exactamente. Más adecuada para el caso. Genial. Pues Carlos, síguenos contando estas cosas que estás haciendo tan maravillosas. Sí. ¿Dónde estás ahora?
A veces, mira, por ejemplo, a veces cuando le tiras las orejas a alguien, pues tiene su lado bueno. Por ejemplo, hace como un año así, yo publiqué en las redes sociales una foto aérea del Orre de Carnota con un boquete encima. Boquete de 2x2.
Ya.
Y claro, se avergonzaron todos, es decir, bueno, la iglesia que es la propietaria, el ayuntamiento que es el que lo custodia, la xunta que tal... Y encima decís, pero vamos a ver, lleváis a la gente ahí a enseñar el orrio y lo tenéis con el boquete. Bueno, pues hemos conseguido
que se arregle,
que lo arreglaran.
Pues sí. Muchas gracias. ¿Sabes que mi padre era de Carnota?
Sí, sí.
Yo
sí,
es que tengo unos genes maravillosos, ¿sabes? Tengo a mi madre de la Ribeira Sacra y a mi padre de Costa da Morte. Así que imagínate, no hay quien pueda conmigo.
Yo creo que combinas esa tranquilidad y esa paz que transmites de la Ribera Sacra y la bravura del mar.
Del mar, de verdad, costa. Sí, que realmente a veces, como tú dices, soy brava. Sí. Intento tirar para adelante para que no me venza el desánimo muchas veces, ni bueno, incluso hasta las personas que a veces que quieren, no sé, ¿cómo explicar? Llevarte por donde tú no quieres ir, ¿no? Que hay veces que a mí me gusta, bueno, ser un espíritu libre. Ser un espíritu libre.
Sí, sí. Pues ya te digo, nosotros, nuestra misión en la asociación es múltiple y la verdad es que, mira, lo que decías de la gente que no sabe lo que tiene y todo eso, eso es un problema de educación.
Sí.
Y en Galicia realmente... Mira, te voy a contar una cosa. Galicia se puede considerar la mitad de España. La mitad de España en kilómetros de costa, porque tenemos la mitad de kilómetros de costa de España, y la mitad en patrimonio. Fíjate que tenemos 29.000 y no sé cuánto, casi 30.000 localidades. ¿Eh? Y el resto de España tiene otras 30.000, la mitad de España. Eso nos permite... Tiene su lado bueno y su lado malo. Tiene su lado bueno en que tenemos 500 campaneros manuales en Galicia, que ese es otro proyecto en el que estoy trabajando, que es, estamos con Europa Nostra y España Nostra en la UNESCO intentando declarar el toque manual de campanas, el de toda la vida.
Precioso.
Como patrimonio de la humanidad. Porque hoy en día muchas iglesias es un reloj, es algo que, como un despertador, llega la hora y clan, clan, pero nada más. Ahora,
sí, sí.
El sentimiento que transmite una persona cuando vive eso, es decir, cuando quiere transmitir la muerte de alguien, cuando quiere transmitir un incendio, cuando quiere transmitir la alegría de una fiesta, eso se nota en las campanas. Y eso se pierde por varias razones. Una, porque la gente joven a lo mejor no lo hereda y no lo transmite. Y otra, por lo que pasó en Cataluña... que los nuevos urbanitas que se van a vivir al campo les molesta el toque de campanas, les molesta...
El canto del gallo, el ladrado del perro...
El olor de la vaca, sí, sí. O sea, sí, sí. Y de hecho hay varias sentencias que declararon el toque de campanas como contaminación acústica. Y hemos conseguido ya que el gobierno de España, que se publicara... que el toque manual de campanas sea patrimonio inmaterial declarado, por lo menos en toda España.
Aunque pero sea queremos... bien de interés cultural, vamos.
Claro,
o
claro.
Un bien
claro,
de interés cultural claro. Para que se
porque
preserve.
Además todas estas cosas incluso tienen su lado positivo, además de transmitirlo y no perderlo, porque es un lenguaje normal. Pero además de eso se pueden organizar cursos, se pueden organizar jornadas,
talleres,
puede haber,
sí.
Claro, incluso puestos de trabajo, porque, a ver, yo los campaneros que conozco viven de eso. Es decir, claro, un campanero de Pantón no va a vivir de eso, pero un campanero de Valencia, por ejemplo, ellos tienen un sueldo de la comunidad de Valencia que les pagan un sueldo por el toque manual de campanas.
Ya
es decir,
ves.
De hecho, son los campanarios de Albaida son los que hemos traído para grabar un vídeo aquí para llevar a la UNESCO y de las 500 campanas hemos tenido que elegir 4, ¿no?
Que es muy difícil. Muy difícil, sí.
Muy difícil. Pero bueno, afortunadamente lo hemos pensado y hemos dicho, bueno, una catedral hemos conseguido que la de Mondoñedo, porque es la más accesible. Y además que soy mi amigo de Valentín, el campanel, es un tío que vive la campana y que cada vez que voy a Mondoñedo subo allí y me enseña las palomas que tienen nombre cada una y tal.
¡Ay, qué bueno!
Sí.
Lo que te y digo, después, tenemos un patrimonio humano claro, también excepcional claro. En Galicia.
Y después las campanas de Bastavales, de Rosalía de Castro.
¡Cómo no!
Claro.
¡Qué bueno! Sí. Pues me alegra oírlo. No sabía de ese proyecto, me alegro oírlo. Bueno, ya para nuestros oyentes también es una buena cosa que a veces añoramos, porque cada uno, yo vivo también en el rural, en una aldea de Pantón, y que tenemos misa una vez al mes, realmente, porque ahora ya no quedan curas ni nada. Y a veces, pues eso, cuando muere alguien, pues el vecino pues le da el toque y lo notas. Ahora mismo la pandemia, lo que comentabas, nos permite ahora oír pájaros, diferentes sonidos, recibir diferentes olores que antes no le prestabas atención. Y si antes nos molestaba el ruido de los perros y de los gatos y de los pájaros, ahora lo agradecemos. Y el que ahora nos moleste es sentir un coche pasar por allí. Pero sí es cierto que cada vez, ya digo, normalmente solo es para dar misa, cuando llamar a misa y cuando hay un funeral. Oye, y cada vez que suena ya sé que toca misa y ya sé que toca un funeral. Porque, bueno, ya empiezas a distinguir ese sonido.
Y de hecho, bueno, tradicionalmente el toque de funeral no es el mismo que sea un hombre que sea mujer.
Ah,
no es lo mismo. Sí, el toque, o sea, en algunos sitios tienen la costumbre de, si es un hombre, son dos toques largos y uno corto. Y a lo mejor el de mujeres, dos toques cortos y uno largo.
Vaya, por llevar la contraria, ¿no?
No, porque bueno, porque
sí,
te dan
claro.
La información toda sin tener que buscarla. Y luego incluso tiene acepciones de si es mayor o es joven, o si es rico o es pobre también. Es decir, hay un lenguaje completo ahí tremendo que se está estudiando y que esperemos no se pierda, y que desgraciadamente tenemos que echar mano de los valencianos para que nos tiren de las orejas y nos pongan a espabilarnos, ¿no?
Sí. Mira, pero yo tuve muchas... Decías... Uy,
sí.
Perdón.
Sí. No, sí.
Yo tuve mucha suerte, lo comento muchas veces, porque tengo una gran suerte de haber conocido, y de conocer aún, que sigue viva, a Nemesia Fernández, la abuela lectora de la Ribeira Sacra. Vosotros que me conocéis ya me tenéis oído en mis publicaciones, le tengo hecho historias de vida y las visitas que le hacía, pues me recitaba las poesías, pero de memoria, de Curros Enrique, Rosalía de Castro, bueno, el Cantar de los Cantares, yo no sabes tú, el Romancero, es tremenda. Ahora hace un año que ya está encamada, ya no eso, somos nosotros la que lo leemos. No te puedes imaginar, Carlos, no se pueden imaginar nuestros oyentes la cantidad de historias, de recopilación de patrimonio que yo pude conseguir de esa mujer. No te puedes ni imaginar lo que saben nuestros mayores. A mí me encanta, empecé también con una asociación que llevaba un cura de Vilar de Ortelle, don José, de los Estraloxos, eran unos chicos jovencitos que se iban por los pueblos de Pantón recopilando cantigas, ditos, alcumes, refranes, y todo eso tuve la gran suerte. Y gracias también al antiguo alcalde de Pantón, don José Ledo, y a Nemesia, que pude recopilar todos esos libros que se publicaron. No eran de editorial, eran publicados por el ayuntamiento, pero luego los regalaban y los tengo en mi poder, ¿no? Pude completar la colección. No te puedes imaginar de la historia tan maravillosa que tenemos en nuestros pueblos. Y bueno, por mi parte no va a ser, desde luego. Y esto y desde aquí, pues para eso hacemos este programa, Carlos, para eso te invitamos, para implicar un poquillo a esto, todos los oyentes que nos están viendo, que también les guste un poquito las piedras antiguas, y que le den valor un poquillo más a este patrimonio, tanto humano como, como cultural, que poseemos.
Sí, lo más importante es que nosotros amemos lo que tenemos, y tenemos el mayor, la mayor concentración de patrimonio cultural inmaterial de toda Europa, y se puede perder. Se puede perder porque el rural se está despoblando, y antiguamente, ya te digo, es decir, cualquier accidente geográfico, cualquier lugar un poco más alto, un poco más bajo, donde había un árbol, ahí tienes Souto, Outeiro, Auga Levada, bueno,
Auga Caída.
Agua Caída. Hay 3 millones de microtopónimos.
Sí, sí, sí.
No lo tiene ningún pueblo de Europa, ¿eh? No lo tiene ningún pueblo de Europa. Y lo que decía, claro, tenemos 4.500 iglesias, tenemos 4.500 casas rectorales. Al no haber curas, las casas rectorales se vienen abajo.
Sí, que me de dices hecho, a mí que también sí. Casi todas las iglesias y las rectorales que tengo catalogadas en mi mapa, en mi inventario, son esgrafiadas. Y me da muchísima pena que ese patrimonio se destruya.
Mira, yo tengo unos amigos que tuvieron una idea fantástica y que además yo exportaría. Es decir, ellos se plantearon coger una rectoral, una buena rectoral, restaurarla por completo, gastar 400.000 euros en ella y vivir en ella. Entonces,
hay casos, yo conozco aquí en Pantón mismo, hay casos.
Sí, llegaron a un acuerdo con la iglesia se la cede por 100 años, ellos hacen las cuentas y les viene a lo mejor a salir a 300 euros al mes durante todo ese tiempo. Por tanto, es como si vivieran de alquiler en una casa rectoral, que no es un piso cualquiera.
Incluso hay algunas que se han vendido, aquí yo conozco casos de que se han de que están viviendo en sus casas, que la compraron a la iglesia en su día antes de que se destruyera. Mira, concretamente este fin de semana estuve en Vilar das Donas viendo la iglesia románica tan espectacular.
Precioso.
De San Salvador. Sí. Preciosa, y las pinturas murales que sabes que también incluyo dentro de mi inventario. Y me fui a Carteire, un pueblecito muy cerquita de allí, también en Palas de Reis, resulta que era una rectoral. Me habían enviado la ubicación una persona, un arquitecto también, Che de Castro, que hizo la restauración del castillo de Pambre, entre otros, ¿no? Entre otras cosas, y que colabora muchísimo conmigo enviándome ubicaciones de edificaciones con esgrafiados. Espectacular la rectoral, espectacular. Y el único señor, el único informante que encontré, el único que vivía vecino en el pueblo, me decía, por Dios, dile a cualquier amigo tuyo que eso, que la compre, porque si no esto se viene abajo. Unos dibujos espectaculares, una construcción maravillosa. Hasta tenía el suelo de la entrada de piedra, unas losas de piedra de cantería impresionantes. Y digo, bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo es que sufro, comprar, sufro claro, cuando claro. Veo eso.
Claro, igual comprar a veces no es asequible para todo el mundo, ¿no? Pero la idea de la cesión por 100 años está muy bien.
También muy bien, sí.
Tú claro. No tienes que hacer ningún desembolso. Es decir, la iglesia te dice, bueno, esto lo tienes hasta dentro de 100 años para ti, para tu familia y todo eso. Entonces pides un préstamo. Por esos 200, 300, 400
claro,
mil
claro.
euros, y te sale algo razonable, razonable.
Sí, sí, no, si ideas no nos faltan, ¿eh? Lo bueno es que inculcar a la gente que debe preservar. La
pues
idea
mira,
de la preservación, sí.
Un pueblo sin patrimonio es un pueblo sin rumbo.
Y sin bases, es que parece que nos falta
sí.
La esencia. De
sí,
verdad, si perdemos lo que nos inculcaron nuestros ancestros, si perdemos un poco el valor de lo que hicieron por nosotros y lo que nos transmitieron, pues seremos como descastados, ¿no? Digo yo. Es un poco como renegar de tus padres, ¿no? Un poquito así,
sí,
¿no?
Sí,
de todo
sí,
eso.
Sí, es tu identidad, claro. Sí, y de hecho, cuando tú viajas, si tú vas a Italia, tú vas a ver su patrimonio.
Sí.
Está claro, ellos tienen que estar orgullosos de su patrimonio. Que no es mejor ni peor que el nuestro.
No, este diferente.
Y el nuestro es el nuestro, claro.
Efectivamente. Lo que pasa es que siempre tendemos a valorar más lo de fuera que lo de dentro, o lo moderno ante lo antiguo, pero yo pienso que se pueden valorar de la misma manera. Cada uno tiene su utilidad, cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su historia y bueno, pues tenemos un sitio para cada cosa, pienso yo.
A ver, si te puede gustar la música de los Beatles y escucharla todos los días.
También te aburre.
Pero también tienes a Roda y tienes algo así.
Efectivamente.
Claro, efectivamente.
Efectivamente. Sí, sí. Pues estupendo, Carlos. Desde luego es maravilloso, es un placer haberte tenido con nosotros aquí. Te vamos a dejar porque te vamos a dejar que sigas trabajando. Y la próxima vez, pues bueno, te volvemos a llamar y nos contarás las nuevas cosillas que estás haciendo. Un saludo para todos estos que están luchando por el patrimonio, como por ejemplo Carlos Enrique, que de verdad es todo un referente para mí. También es un orgullo ser miembro de la Asociación para la Defensa del Patrimonio y ser tu amigo, ser tu amiga.
Muchas gracias.
Un abrazo.
A vuestra disposición siempre que queráis.
Estupendo. Y nosotros seguimos en contacto en ese proyecto que tenemos a medias, que muy pronto lo contaremos.
Por ahora es secreto.
Sí.
Carlos, muchas gracias, por supuesto, por el trabajo, que vemos que lo vives y que has hecho pues también tu medio vida, todo el tema de la arquitectura, pero también muchas gracias por seguir conservando la ilusión. Sin ilusión, en nada, en esta vida, se puede seguir. Eso lo tenemos clarísimo y tú nos ilusionas hablando y eso es muy importante. Muchas gracias, Carlos.
Muchas gracias a vosotros. Sin ilusión no hay nada, ¿eh?
No, y además, siempre para adelante, a pesar de, ¿verdad?
Sí, a pesar de, sí.
Un abrazo.
Bueno, un abrazo para vosotros, ¿eh? Venga, y para los oyentes.
Y ahora, Mar, sí, voy a por ti, en el buen sentido de la palabra, voy a por ti para que nos cuentes en qué andas metida en este momento. Igual que decías a Carlos, tú, fíjate, Carlos, que nos ha descubierto cosas que yo haría una encuesta por ahí, preguntar a la gente. ¿Hay hórreos en Rumanía? Serviría incluso para una pregunta de saber y ganar.
O para el sorteo del grill, ¿no? De la comida del grill Monforte, ¿no?
Sí. Lo importante es conocer estas cosas y ver cómo compartimos. Con
sí,
todo el mundo, somos un...
Sí,
dicen,
sí.
Ahora global no es por... Sí, indudablemente, por todos los medios de comunicación, por toda la tecnología, pero hemos sido globales porque los gallegos se han expandido o porque, bueno, hay similitudes, alguien se le ocurrió o discurrió en algo que también se hacía en otro punto del mundo y en ese momento no había internet, así que no había fotos. Ah, mira, esto se lo han hecho en tal sitio, ¿no? Es importante.
Efectivamente.
Cuéntame, ¿en qué andas metida?
Bueno, ya sabes, Rafa, yo sigo con mis fotografías, como os contaba ahí este fin de semana, estuve viendo unos murales preciosos en Vilar das Donas, en la iglesia de San Salvador, que además fue antiguo monasterio románico. Y tenemos un señor allí que con 93 años, el Señor Jesús, increíble, una lección magistral. de la historia del monasterio. Ya te digo, tener a Carlos es un lujo, pero encontrarnos la gente que me encuentro en cada pueblín y que nos cuenta la historia, orgullosos de la historia de su pueblo, ¿no?, y del patrimonio que tienen en él, es increíble. Por eso, bueno, pues sigues adelante a pesar del COVID, a pesar de las circunstancias, podemos seguir adelante también con nuestros proyectos. Y el mío ya sabes cuál es. Estamos rematando la publicación del libro. Estoy encantada y muy contenta con lo que está saliendo de la editorial Agrashar, que entendieron muy bien la idea de lo que quería plasmar en él. Está quedando muy bonito. Yo creo que va a gustar muchísimo. Además, fíjate tú que aún no está publicado y ya están interesados la Biblioteca de la Universidad de Santiago, ya nos han hecho reservas libros como libro de investigación, el Colegio de Arquitectos de Galicia o institutos de formación, ¿no?, como Rivadavia o aquí en Monforte tenemos también un instituto que están interesados en tener el libro como un libro de texto. O sea que, bueno, para mí, ya ves, este proyecto es muy bonito y si tiene esa culminación, pues muchísimo más.
Esta mar que nunca para y que, además, lo bonito, te lo voy a contar yo aquí desde la radio, que es compartir. Porque quedártelo para ti mismo...
¿Verdad? No, me encanta. En eso sí, podéis contar conmigo, podéis seguirme en las redes sociales, como sabéis, en Red Ribeira Sacra y Camino de Santiago... Ahora amplié un poquito el nombre, lo cambié, porque realmente ahora nos estamos dando cuenta, bueno, pues eso, que no solo es Ribeira Sacra, que también hay un Camino de Santiago que también pasa por la Ribeira Sacra, además del resto de los caminos, y que por ellos también transcurre el patrimonio y sobre todo de los esgrafiados, que es en lo que consiste mi investigación. Y por eso lo amplié. Y también en mi blog, Red Ribeira Sacra, estudios etnográficos, donde podéis encontrar pues, todo el inventario, el mapa y una poquita explicación en cada punto que podéis picar de lo que significa y de lo que representan esos dibujos que, bueno, pues nuestros ancestros, ¿no?, nuestros albañiles locales o nuestros canteros pues, realizaban y que llegaron hasta nuestros días para hacernos, bueno, las delicias de las personas que amamos el patrimonio.
Es una propuesta que hacemos en Radio Monforte y yo personalmente, cuando haya cualquier encuentro o responsabilidad en la cultura, en el patrimonio, poneros en contacto con Mar, que ella lo va a valorizar y seguramente lo va a poner en valor con esa divulgación, nuestra divulgadora favorita, como decimos, cultural. Claro que sí. Mar, porque además de todo ese trabajo, gracias por acercarte hasta aquí, hasta Radio Monforte, por ofrecernos estas charlas contigo culturales y también de patrimonio. Y, en fin, que hasta la próxima, ¿no? Que no tardemos mucho porque yo sé que sales por la puerta y ya te empiezas a cargar de muchas más actividades. ¿Nos mantienes?
No, estoy comprometida, de verdad. A partir de ahora comprometida. Esta es la inauguración de este programa. Me encanta la idea que me has ofrecido. Me parece estupenda y estoy encantada de colaborar. Así que me comprometo a eso, a tener las charlas contigo más a menudo. Eso sí, cuando hay algo importante,
cuando
ya no
te apetezca. Esto es una radio, uno dice, esto es una radio, ¿qué tal? Bueno, pues es una radio desenfadada, de otra manera, pero tiene el valor de lo que ofrece. Y ese valor también, mucha parte, es lo que tú nos compartes aquí en estos micrófonos de Radio Monforte.
Y no te preocupes que traeré gente como a Carlos, como el que trajimos esta tarde, que de verdad que merece la pena, que conozcamos esta gente maravillosa.
Muchas gracias, Mar.
A ti, Rafa,
cuídate
como
mucho,
siempre. Sí.
Que no nos puedes faltar ni un momento.
No, lo intentaré de verdad. Ahí estoy, para lo que necesitéis.
Como siempre, nos vamos con la música.
A otra parte, me encanta.
Cosil por montura, o miño na raya, por seua cultura, por chan a vangarda, mosteiros a lúa, fradería illada, pétreas sepulturas, pagan. Ribeira Sacra, Castevarí, Rivas de Miño, Rivas de Sil, hacia Seviño, Coto Fecundo, Ribeira Sacra. Galaica e romana, séculos de terra, misteriosa e santa, milleiros de anos, roboira sacrata, quercus robus sacro, valuros e fadas, yeah.